Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de noticias. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La madre de la presa política cubana, Brenda Díaz, ha desmentido declaraciones hechas por Mariela Castro sobre la situación de su hija. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Como una historia sobredimensionada y llena de fantasías, calificó Mariela Castro el caso de Brenda Díaz, mujer trans, encarcelada en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, hizo las declaraciones durante la presentación de las 16ª Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia, según informó la agencia EFE desde La Habana. Sin embargo, Ana María García, madre de Brenda, asegura que todo lo ocurrido ha sido real. Así lo dijo desde Mayabeque a Radio Martí.
Todas las cosas que Brenda ha pasado en la prisión ha sido real. Brenda no ha sido atendida médicamente y ahí no le dan ningún tipo de medicamento. Y los retrovirales que ahora se los están dando, porque yo tuve también que llevarle hace 3 meses los retrovirales de cuando eso es una prisión de VIH y ellos están en la obligación de darle todos los medicamentos.
Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Recientemente le fue impuesta otra sanción de 7 meses por desacato tras un incidente con un guardia de la prisión para enfermos de VIH-Sida, donde se encuentra en la localidad de Güines, Mayabeque, que fue visitada hace unas semanas por Mariela Castro, explica EFE.
Brenda estuvo conmigo hablando 45 minutos que estuvo Mariela Castro dentro de la prisión y que a ella la escondieron, o sea, la subieron a esa oficina para que hablara conmigo porque la escondieron.
Según EFE, al ser preguntada sobre las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre, Castro indicó que Brenda está muy bien ahí, ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba, ni se ha enterado de eso. Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del CENESEX expresó que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias.
Dile que si es la misma alimentación que tiene ella, lo que quieren es tapar todas las cosas que se están haciendo por mi hija. Y ella a mí no me va a callar, ni a mí ni a ninguna de las personas que estamos luchando por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, aseveró Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de libertad de prensa 2023. De los 180 países analizados por la organización, Cuba está en el puesto 172, o sea, solo 8 países en todo el mundo son considerados peores. El informe denuncia que el régimen controla todos los medios y vigila de cerca a los periodistas independientes. También destaca que Miguel Díaz-Canel perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información. Reporteros Sin Fronteras advierte que en 2021 las nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet libre, violando íntegramente el derecho a la libertad de expresión y de información. Además, denuncia que el nuevo Código Penal ha reforzado el repertorio de medidas de represión en Cuba. Los 3 países donde más se respeta la libertad de prensa son Noruega, Irlanda y Dinamarca. Los 3 peores son Vietnam, China y Corea del Norte. A propósito, condiciones económicas, represión y éxodo son 3 factores que azotan a la prensa independiente en la isla, afirma la periodista Camila Costa, que habló así con Radio Martí.
El éxodo en Cuba definitivamente le percute en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida. En el caso de la prensa independiente, por supuesto, nos ha afectado. Hoy somos menos de la mitad de los periodistas que habían dentro de la isla hace 2 años. Y eso, por supuesto, trae consigo el hecho de que seamos menos los que estemos dentro de la isla para contar historias, para cubrir ciertas noticias, buscar ciertas noticias. Aunque bueno, el internet también ha contribuido en cierta manera. Ya sabemos que la mayoría de los medios independientes están fuera de Cuba, mirando, por supuesto, a la isla. Pero definitivamente sí, el éxodo repercute. Decía, cada vez somos menos acá y eso, por supuesto, incide en la labor de la prensa independiente. No es solo el éxodo, es también la represión, el terror de la dictadura. Ahora mismo hay al menos 2 comunicadores sociales presos. Está Jorge Bello y Lázaro Yuri Valles Loca, a lo que se suman los más de 1,000 presos políticos. Es una situación en la isla realmente tensa, represiva, a lo que se une, por supuesto, toda la crisis económica general.
La periodista cubana Lorraine Morales fue elegida para participar en el programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, impulsado por Reporteros Sin Fronteras en esa ciudad de España. Desde Madrid, amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
Lorraine Morales estudió periodismo en Pinar del Río y desde su etapa universitaria ya colaboraba en medios oficiales e independientes cubanos. Ahora se encuentra exiliada en México, desde donde trabaja para el medio cubano El Toque. De acuerdo con Alfonso Balaús, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, el objetivo principal del programa es la defensa de la libertad de prensa a través del apoyo a periodistas perseguidos.
Pues para alejarse de las amenazas, para alejarse de la hostilidad, para alejarse de las presiones que reciben muchos periodistas y también que la sinergia entre su inclusión en un ámbito académico ayude a los estudiantes a conocer mejor realidades que a lo mejor no es tan fácil que conozcan.
Cuba aparece en el lugar 172 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2023. Se trata del peor país de América Latina en esa materia.
Desde el julio, cuando las protestas ha empeorado en la situación con motivo de la represión que viven los cubanos, y bueno, pues lo que vemos es que va peor.
El programa de protección de Reporteros Sin Fronteras cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche en la provincia de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Líderes de la sociedad civil independiente cubana han alertado sobre el peligro que puede significar para Cuba el estrechamiento de las relaciones con Rusia en el contexto mundial actual. Yolanda Huerga amplía.
El mandatario Miguel Díaz-Canel manifestó su propósito de ampliar los vínculos económicos, comerciales y financieros del régimen con Rusia a la altura de los nexos políticos durante el recibimiento este martes del asesor de Vladimir Putin, Maxim Orensky.
Estas visitas lo que están haciendo es enviar el mensaje de seguridad mutua entre dos estados similares, oligárquicos, pero con una relación asimétrica, en la que el gobierno ruso, mucho más fuerte y más poderoso, le da la seguridad de que va a tratar de reflotar la economía cubana.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Por el lado ruso, confirmar la seguridad de que Cuba va a cerrar esa ciclo de conversión de la política exterior cubana y del Estado cubano en vasalla de la política exterior rusa. Es decir, Cuba pierde su autonomía.
Oreskin se refirió a las principales líneas que se han propuesto fortalecer en Cuba: la energía, el flujo turístico y las inversiones de compañías y empresas rusas en la economía cubana.
Una potencia de corte autoritario, nacionalista, expansionista como Rusia, da nada gratis.
Explicó Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en Camajuaní, Villa Clara.
Creo que sería muy lamentable que Cuba se fuera a involucrar militarmente con esta potencia invasora.
En marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ex agente de la KGB, viajó a Cuba para mantener consultas interinstitucionales.
Resulta que este señor es ferviente partidario de la invasión rusa a Ucrania.
La visita del asesor económico de Putin a la capital cubana ocurre unos días después de la del presidente de la Duma Estatal, Vaclav Volodin, el 29 de abril, y dos semanas atrás, el 20, la del canciller Sergei Lavrov, que sostuvo un encuentro con Raúl Castro en el colofón de una gira por países aliados de América Latina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y La Habana cubana se ha convertido en un vertedero de basura. Luis Guardia tiene este reportaje de secciones de la capital cubana, donde se acumulan grandes depósitos de basura sin ser recogidos.
En la capital cubana, la crisis con la basura es una constante que el oficialismo no ha podido resolver. El régimen dice multar a quienes tiren los desperdicios en la vía pública, pero no da opciones a la población que recurre a solares, derrumbes o simplemente a las esquinas de las cuadras para botar la basura. Por el vedado capitalino, en la esquina de Calzada y D, en el Parque Villalón, frente al Carmelo de Calzada y a lo que queda del Teatro Amadeo Roldán, a solo 3 cuadras del Hotel Presidente, uno de los empleados por el oficialismo para recibir turistas internacionales. Quienes visitan la capital cubana tienen que convivir con esta dura realidad. Estamos en una de las barriadas más exclusivas de la capital, en J y 15, frente a Radio Cadena Habana, en la esquina de la popular pizzería Montecatini. Entre derrumbes y basura conviven los cubanos, en la intersección de Infanta y San Rafael. Vamos camino al malecón, y estas esquinas, improvisados vertederos de basura. El oficialismo ahora se escuda en la escasez de combustible, pero lo cierto es que Servicios Comunales, la entidad responsable de la recogida de basura, no da solución. Para los cubanos de la isla, son parte de su cotidiano. Una triste realidad que deben enfrentar tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Regresamos a un repaso informativo de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide a España ayuda para sacar a la guerrilla colombiana del ELN de listas internacionales de terrorismo.
El presidente Gustavo Petro pidió particularmente al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, su cooperación para remover a la guerrilla colombiana de las listas de terroristas que se elaboran por países.
Pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político, manteniendo obviamente una negociación cada vez más segura hacia la dejación definitiva de la violencia.
Sánchez contestó reiterando su apoyo a las negociaciones de paz en las que España es país acompañante, pero estimó prematuro anticipar esas gestiones.
Nosotros a disposición del presidente y del gobierno colombiano para hablar con el resto de socios europeos y efectivamente pues materializar esas peticiones que haga el presidente Petro y el gobierno colombiano. Pero en todo caso me parece que es muy prematuro ahora decir cuál va a ser la posición de España, porque evidentemente va a estar, si no total, sí muy condicionada por lo que nos diga el gobierno colombiano.
El gobierno colombiano y el ELN mantienen actualmente en La Habana la tercera ronda de negociaciones de paz con un primer objetivo, el cese al fuego. Sánchez había anunciado una contribución de 1 millón de euros a las negociaciones de paz en 2023.
El gobierno de Ecuador ha emitido un decreto ejecutivo que aprueba operaciones militares y policiales contra el terrorismo y que responde a una estrategia que intenta poner fin a una espiral de violencia del crimen organizado, de asesinatos, robos y asaltos que han sacudido a la sociedad ecuatoriana en los últimos 2 años. El decreto ejecutivo, anunciado por Juan Pablo Ortiz, de la Secretaría General de Comunicaciones de la Presidencia, dispone que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares en todo el terreno o en parte del mismo para enfrentarse y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas.
Disponer a las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
La definición de los centros de votación y el diseño de las papeletas está siendo parte ya de la agenda electoral que vive Guatemala a solo 50 días de las elecciones generales. Amplía Eugenia Sagastume.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala avanza en los preparativos para las elecciones generales que se celebrarán el 25 de junio, cuando estarán llamados a las urnas 9.361.000 guatemaltecos, para lo cual se espera instalar más de 3.700 centros de votación que todavía están en proceso de selección, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
De acuerdo a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, son las juntas electorales municipales las que deciden los inmuebles, edificios, salones, donde se instalan estos centros de votación que funcionarán el día 25 de junio. Entonces se les está dando un apoyo técnico a efecto de poder hacer esta definición y luego ya contar con el listado oficial de centros de votación para el proceso que se está desarrollando.
Mientras se avanza en la impresión del padrón electoral, también se afinan detalles para la votación de los guatemaltecos en 15 ciudades de Estados Unidos, como explica Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
La cantidad de personas aptas para votar en el proceso 2023 en el extranjero son de 90.708 personas, las cuales van a estar divididas en 15 estados, son 158 meses, y aproximadamente en cada centro de votación van a haber 6 meses y el único centro de votación que va a tener un poquito más de meses, que son aproximadamente 15, va a ser el estado de Los Ángeles.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
América Latina tendrá el segundo nivel regional más alto del matrimonio infantil en 2030, según proyecta un estudio realizado por la UNICEF. Los detalles desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
A pesar de los avances en los últimos 10 años, en el mundo hay 640 millones de niñas y mujeres que se casaron en la infancia. Un estudio publicado recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que la pandemia del COVID-19, los conflictos actuales y el cambio climático amenazan con revertir la disminución de una práctica que pone en riesgo la salud de las niñas y su bienestar, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. El informe especifica que existen 58 millones de niñas casadas, 9% del total mundial. Lamentablemente, el estudio también advierte que la región se encamina a tener el segundo nivel regional más alto de matrimonio infantil para 2030, solo por detrás de África subsahariana. UNICEF explica que el matrimonio infantil es un fenómeno poco frecuente entre los segmentos con más poder adquisitivo de la sociedad, pero continúa siendo una práctica habitual entre los estratos sociales más pobres. Por otro lado, Asia Meridional podría eliminar el matrimonio infantil en unos 55 años. Según proyecta el informe. Sin embargo, a día de hoy, la región continúa albergando a casi la mitad de los casos, con el 45% de las niñas casadas en todo el mundo, mientras India sigue representando un tercio del total mundial. Como parte de la campaña de UNICEF, las niñas alzan su voz contra el matrimonio infantil. Karan, una niña yemení de 13 años de edad, dijo:
las niñas se han vuelto más susceptibles al matrimonio porque sus padres no pueden trabajar ni atender todas las necesidades de la familia debido a la pandemia y el aumento de los precios.
El análisis advierte que los avances logrados en las últimas décadas para acabar con el matrimonio infantil se ven amenazados e incluso anulados por los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19. Sala de redacción, Voz de América.
Tras la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la ONG Espacio Público lamenta la situación en Venezuela. Detalles con Aymara Lorenzo.
Desde el chavismo a la fecha, al menos 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela desde el año 2003, de los cuales 285 han sido emisoras de radio. De ellas, el régimen de Maduro sacó del aire 81 tan solo en 2022. Para Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, los patrones represivos persisten y cada vez hay menos espacios.
Nosotros documentamos 13 zonas silenciadas, estados donde no hay medios independientes o hay muy poquitos medios independientes.
En 4 años, el silencio informativo pasó de 8 a 13 estados, por lo que se ve una reducción de las posibilidades de acceder a la información por parte de los ciudadanos, tal y como explicó Correa.
Cada vez hay menos opciones para que las personas que, frente a la inacción o la impunidad de las instituciones del Estado ante graves violaciones de derechos humanos, pues tienen menos posibilidades de difundirla porque hay menos medios de comunicación.
Alertó además que no hay variaciones para pensar que se pueda reducir la persecución a la libertad de expresión en Venezuela.
Los factores que son desencadenantes de esos casos persisten y de alguna manera se están muy presentes en la sociedad venezolana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, el gobierno venezolano ha rechazado la decisión judicial en Estados Unidos sobre Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que está bajo control de la oposición.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez fustigó a Estados Unidos el miércoles luego de que un tribunal del estado de Delaware autorizara el proceso contra Citgo con sede en Houston para compensar a sus acreedores. La funcionaria calificó la acción como remate.
No reconocemos ningún tipo de acto, no vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el estado venezolano. Ya basta de burla a este pueblo.
El aval fue dictado el lunes por la Oficina Estadounidense de Control de Activos del Departamento de Estado, la cual informó que no tomará medidas para bloquear cualquier operación de venta de acciones.
Se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado.
El caso de Citgo, controlada por la oposición venezolana, busca compensar a la canadiense Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011.
En otras noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva este jueves que establece el camino para sancionar a personas involucradas en la reciente violencia en Sudán. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció ante la prensa la orden ejecutiva, pero insistió en que la administración del presidente Biden no anticipará ninguna sanción próxima. Él dice que la orden ejecutiva autorizará ahora al Departamento del Tesoro y a otros a echar un vistazo y ver si las sanciones son apropiadas. El presidente Biden dijo en una declaración escrita que su orden responsabilizará a las personas por amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán, por socavar la transición democrática del país, usar la violencia contra los civiles y cometer graves abusos contra los derechos humanos. Añadió que la violencia que tiene lugar en Sudán es una tragedia y una traición a la clara demanda del pueblo sudanés de un gobierno civil y una transición a la democracia. La lucha en Sudán estalló el 15 de abril entre dos comandantes y el conflicto ha causado la muerte de al menos 550 personas, incluidos civiles, y ha herido a casi 5.000. Al menos 330.000 personas han sido desplazadas dentro del país y decenas de miles más a los países vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, expertos de Naciones Unidas calculan que hará falta más de 400 millones de dólares para asistir a miles de personas que huyen de los combates en Sudán.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, necesitará 445 millones de dólares para asistir a las personas que huyen de la violencia en Sudán y que pueden llegar a superar las 800.000 en las próximas semanas. El plan de asistencia, elaborado con 134 organizaciones, busca dar apoyo inmediato en Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía y la República Centroafricana. Desde ACNUR aseguran que la situación humanitaria en Sudán y sus alrededores es trágica. Hay escasez de alimentos, agua y combustible, acceso limitado al transporte, las comunicaciones y la electricidad, y los precios de los artículos básicos se han disparado. Los combates ya han desplazado a más de 330.000 personas dentro de Sudán y más de 100.000 han abandonado el país. Se espera que Egipto y Sudán del Sur reciban al mayor número de llegadas, tanto de sudaneses como de personas de otras nacionalidades que vivían allí.
Fuerzas de seguridad de Israel han abatido a 3 militantes del grupo palestino Hamas, acusados de matar a una mujer británico-israelí y a 2 de sus hijas el mes pasado en la Cisjordania ocupada.
El ejército mató el jueves en Aplusa a 3 combatientes palestinos del movimiento islamista Hamas, acusados del asesinato de una mujer británico-israelí y sus 2 hijas el mes pasado en la localidad cisjordana de Hamra. En un comunicado, la organización que gobierna la franja de Gaza y también está activa en Cisjordania ocupada, los presentó como héroes de la resistencia en la ciudad. Estamos acostumbrados a los crímenes que esta brutal ocupación viene cometiendo a diario contra nuestro pueblo. Nuestras armas estarán siempre al servicio de los mártires que cayeron en la tierra de Naplusa, que han escrito con su sangre la operación del Valle del Jordán. Hoy la fuerza de ocupación ha cometido un nuevo crimen al asesinarlos. Fatah y el resto de las facciones palestinas seguirán en plena acción y en choque directo con esta brutal ocupación. Lucy Dee, de 48 años, y sus hijas Rina y Maya, de 16 y 20 respectivamente, residían en el asentamiento israelí de Efrat, cerca de Belén, y fueron asesinados a tiros en el norte de Cisjordania el 7 de abril. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el operativo del jueves se trata de un mensaje para quienes atacan y quieren atacar a su pueblo. Bastión de los grupos armados, el norte de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, es escenario de actos violentos desde hace más de un año. A principios de esta semana se produjo un estallido de violencia entre grupos armados en la franja de Gaza e Israel, tras la muerte por huelga de hambre de un líder palestino de la yihad islámica en una prisión israelí.
Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos intentan persuadir a más adultos mayores para aplicarse el más reciente refuerzo de la vacuna contra el COVID, informa Adriana Arévalo.
El gobierno estadounidense anunció que pronto terminará los requisitos de vacunas anti-COVID impuestos a diferentes empleados y personal de salud y educación, empezando el próximo 11 de mayo, con trabajadores y contratistas federales y turistas extranjeros. El anuncio llega cuando se intenta persuadir a la población de la tercera edad a que se vacune contra el virus.
Estamos empezando a ver mucha fatiga relacionada con COVID. Hablar de eso, lidiar con eso, y lo que viene también es fatiga de vacunas. Hay más personas reacias a recibir más inyecciones.
Pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias por incentivar a los diferentes grupos poblacionales a que se sigan vacunando, la respuesta no ha sido la esperada. Cifras recientes indican que solo el 42% de los elegibles para recibir la vacuna bivalente se la han aplicado.
No me pienso poner el refuerzo. Ya hemos aprendido a protegernos y a manejar más el contacto con la gente, con los sitios.
Luces, cámara, acción. La artista Carrie Fisher ya tiene su estrella en Hollywood. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento, con Alejandro Escalona.
Hoy jueves 4 de mayo, la actriz Carrie Fisher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella está ubicada a poca distancia de la de su compañero de aventuras galácticas, el actor Mark Hamill. En la acera opuesta del Paseo de la Fama de Hollywood está la estrella de su progenitora, la legendaria actriz Debbie Reynolds. Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. El 3 de noviembre se estrena el segundo capítulo de Dune del director quebequense Denis Villeneuve con el actor de Elvis, Austin Butler. Esta vez totalmente calvo y sin cejas, haciendo de uno de los principales villanos de la película. La primera Dune de hace un par de años fue calificada de un espectáculo visual y el propio director dijo en su momento que es una película para verla en las pantallas de cine y no en casa. Hubo otra Dune en los años 80, dirigida por David Lynch, en la que el cantante británico Sting, que para entonces aún estaba con The Police, interpretó el papel que ahora le toca a Austin Butler. Meryl Streep ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La actriz estadounidense tiene en su casa 3 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de San Sebastián y 1 a Mejor Actriz del Festival de Cannes. Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona de La Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.